Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de Cope Huelva en este primero de diciembre. Estamos ya a las puertas del Adviento, ese tiempo litúrgico que nos prepara para la venida del Señor. En este programa, sin embargo, hablaremos de una delegación que ha tenido un encuentro reciente con sus miembros para organizar el curso, como es la Delegación Diocesana para la Familia y Vida. También vamos a compartir con ustedes algunas noticias de interés religioso de Huelva, como la celebración de la JMJ de la Iglesia Particular, el habitual círculo de silencio, y también sobre una reliquia Ignis Crucis, que ha sido protagonista también esta semana. Además, contaremos con la opinión de Rafael Benítez, la hermana Pilar González con su recomendación literaria desde la librería Belva, Peña Monje desde Caritas Diocesana y Pablo Rasco con la agenda y ya con esas noticias por delante. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro.
El Rocío acoge esa JMJ de la Iglesia Particular.
Sí, la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ de la Iglesia Particular, se celebró el pasado sábado 25 de noviembre en la aldea del Rocío. Más de 3.000 jóvenes se dieron cita en la aldea almonteña, donde vivieron una jornada de fe, alegría y fraternidad en la que pudieron compartir sus experiencias, testimonios y proyectos. Esta cita fue también una ocasión para renovar su compromiso cristiano y su vocación de servicio a la Iglesia y al mundo. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez, presidió la Santa Misa al finalizar la jornada.
Ese encuentro también de la Delegación de Familia y Vida de cara al curso 2023-2024.
Sí, el mismo día tuvo lugar en el Seminario de Huelva la primera jornada de encuentro y convivencia del curso 23-24 de la Delegación de Familia y Vida. En un clima de comunión, fraternidad y unidad, representantes y responsables de los distintos movimientos y proyectos matrimoniales y familiares de la diócesis hablaron del carisma de los mismos, de sus fundadores, de su metodología y de las actividades que realizan a lo largo del año, a las que invitaron a todos a participar. Y con nuestros invitados vamos a concretar y desarrollar mucho más el tema en unos instantes, Alejandro.
En unos momentos van a estar con nosotros. Jornada de formación litúrgica en Bollullos Par del Condado.
Los grupos de animación litúrgica de las parroquias de Bollullos Par del Condado, junto con hermandades y otros grupos parroquiales, participaron también el pasado sábado en una jornada de formación litúrgica organizada por las parroquias de María Auxiliadora y Santiago Apóstol. El objetivo de esta iniciativa era profundizar en el sentido y la belleza de la liturgia, siguiendo las recomendaciones del Papa Francisco en su carta apostólica Desiderio Desideravi. La jornada fue dirigida por el delegado diocesano para la liturgia, Francisco José Feria.
Introducida una reliquia ex lignum crucis de NJC en un relicario de la Santa Iglesia Catedral de Huelva.
Este miércoles 29 en el Palacio Episcopal ha sido colocada una reliquia ex lignum crucis, es decir, un fragmento de la cruz de Cristo, en un relicario argenteo en forma de cruz. La reliquia, que mide 1 centímetro de ancho máximo, fue donada por el obispo emérito de Huelva, Monseñor José Vilaplana Blasco, el 11 de marzo del 22, y fue recibida por el actual obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, el 14 de marzo del mismo año. La reliquia fue introducida en una teca circular argentea y dorada, lacrada y sellada con el sello episcopal de Monseñor Gómez Sierra, quien dio testimonio de su autenticidad mediante una carta. La reliquia procede del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, donde se conserva el lignum crucis más grande del mundo. El fragmento fue ofrecido a Monseñor Vilaplana Blasco en 1995 por Pedro Antonio Gómez Aza, descendiente del segundo conde de Gómez de la Cortina, benefactor del monasterio.
De todo esto y mucho más tienes información en diocesisdehuelva.es. Ya está para ofrecernos su reflexión semanal, como cada viernes, con nosotros Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Creo que muchos de ustedes recordarán aquel diálogo de los hermanos Marx que empezaba diciendo: haga el favor de poner atención en la primera cláusula porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? La parodia sobre el lenguaje jurídico y administrativo que repetía lo obvio hasta hacerlo incomprensible en ocasiones da la impresión de que se ha vuelto realidad. Lo digo porque cada vez que recibo una comunicación oficial de alguna consejería lo primero que pienso es que necesito un intérprete que me traduzca el significado. Pero lo que me ha recordado este momento del humor es que alguien ha destacado un nombramiento en la estructura del nuevo gobierno. Se nombra a doña Pilar de tal y tal directora del gabinete del director del gabinete de la presidencia del gobierno. Sí, han oído bien. Aquí no queda nadie por colocar. A decir de algunos, falta que haya un director del gabinete de la directora del gabinete del director del gabinete del Ministerio de Presidencia. Y entonces sabríamos que nos gobiernan los hermanos Marx. Chimpum. Tampoco se olviden que tenemos una flamante ministra de Sanidad que en pleno debate público insistía que el latido del feto no demostraba que estuviera vivo o que fuera un ser vivo. Lo digo por lo de que nos gobiernan los hermanos Marx que dije antes. Un poco más lejos de nosotros siguen los horrores de la guerra. Se ha sabido que a un niño secuestrado por los terroristas de Hamas, sus captores le obligaban a ver un día tras otro la grabación de cómo mataron a su padre delante de él. Mientras, la propaganda sigue adelante, a lo que se suman montajes de la nueva inteligencia artificial que crea imágenes con el escenario necesario para enardecer a las masas en contra de los otros. Cambio de tema si no les importa. un maestro de uno de los colegios en que di clases sentaba a los alumnos en círculo para que no hubiera uno delante y otro detrás. En los juegos prefería que todo acabara en empate para que nadie se sintiera perdedor. Claro que ganador tampoco. Era de un empalagoso subido. Y es que todo el mundo no puede hacer de todo. Ni todos pueden ganar, ni todos pueden perder, ni nada. Esto viene a cuento de que he leído en un artículo algo sobre la ideología del puedes ser lo que sueñes, que se impone a veces a los niños y hoy se repite mucho en las redes sociales. Dice el articulista, miraras donde miraras, había otro cartel insistiendo en que si crees, lo conseguirás, y otros tópicos similares. Era lo más parecido a una religión cívica laica que he encontrado en la vida estadounidense del siglo XXI, y parecía y parece patológico en un par de dimensiones. El primer problema es que el tipo de gente que se pone delante de las multitudes y dice «nunca renuncié a mis sueños y lo conseguí» no entiende el sesgo de supervivencia. Toda la gente que nunca se rindió, pero que, sin embargo, nunca lo consiguió, no es invitada a ponerse delante de las multitudes y a pronunciar discursos. La segunda es que, una vez que hemos malinterpretado la naturaleza del éxito de esa manera, la insistencia en que nunca debemos rendirnos se vuelve inmensamente cruel. Mantiene a las personas atrapadas persiguiendo tipos de éxito que nunca alcanzarán y le dice que si finalmente se rinden, ese fracaso es culpa suya. Una cultura sana y amable diría, en cambio, debes alcanzar las cosas que quieres, pero querer y no conseguir es de lo que trata la vida adulta y debes aprender a vivir con la decepción y el fracaso. En fin, llega el Adviento, hay un amanecer escondido tras todas las sombras. Esperen con fuerza y buenas tardes.
El pasado sábado, día 25 de noviembre, como hemos hablado antes, la Delegación de Familia y Vida mantuvo un encuentro con responsables, por supuesto, miembros de los distintos movimientos y proyectos que también están en la delegación y que pone en marcha la delegación de cara a este curso pastoral, que ya podemos decir, ¿eh? También puede tener la segunda o tercera marcha en Granada en este curso pastoral 2023-2024. Al otro lado del teléfono, para que nos cuenten mucho más sobre este encuentro y sobre lo que se nos viene por delante en este curso, están los delegados diocesanos de Familia y Vida, como son Juan Miguel Jiménez y Rocío Padilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues muy bien, muy bien. Estamos aquí al lío.
Ya en el lío. Y además en inicio, como decía, ya prácticamente la segunda marcha en Granada en este curso pastoral. La primera pregunta es sobre esa cita del pasado sábado que hacía antes referencia. ¿Qué valoración se hace del encuentro que tuvieron el pasado sábado?
Pues muy positiva, la verdad, porque estuvieron representados todos los equipos que actualmente están trabajando con la delegación, los instructores de los cursos prematrimoniales, los matrimonios del Centro de Orientación Familiar, las personas que nos están ayudando con la Casa Hogar Oasis, y también estuvieron representados los movimientos, grupos y proyectos familiares que hay en la diócesis de Huelva, los equipos de Nuestra Señora, movimientos de focolares, familias ignacianas onubenses, Proyecto Amor Conyugal y Verbundei. Y fue una jornada bastante positiva, muy bien.
De cara al curso y entrando en esa materia, ¿qué actividades hay previstas para el próximo año desde la delegación, en este curso pastoral?
Pues mira, Alejandro, desde la delegación tenemos una serie de actividades que las vamos a enumerar, pero sí queremos hacer hincapié en que, siguiendo en esa línea de familia de familias, queremos que la gente de Pastoral Familiar y la gente de la diócesis en general participe de todas las actividades que organizan todos los grupos y proyectos que tenemos dentro de la delegación. Entonces, nosotros concretamente tenemos el 30 de diciembre, el Día de la Sagrada Familia. Era el 31, se ha adelantado a la tarde del 30 porque el 31 es un día un poco especial, entonces pues ya daremos directrices a las parroquias de las ideas, tenemos ahí una serie de ideas para que se hagan en las parroquias, tenemos que ponernos en contacto con los párrocos, con los vicarios, con los arciprestes, y esa es la primera actividad de la delegación. Después tenemos muy interesante, esto está marcado por la Conferencia Episcopal Española, del 10 al 18 de febrero, la semana del matrimonio. Nosotros tenemos la actividad de la delegación va a ser el sábado 18 de febrero en Bollullos del Condado este año. El año pasado fue en Moguer y este año va a ser en Bollullos del Condado. Queremos ir rotando por la diócesis, por los distintos pueblos. Tenemos, esa semana va a haber actividades de familias ignacianas onubenses, de equipos de Nuestra Señora, todo eso está en nuestra web y está en la programación. Luego tenemos el mes de abril, va a ser el mes por la vida. Normalmente está en torno a la Anunciación, que es el 25 de marzo, pero este año nos cae en Lunes Santo. Claro. Entonces pasamos al mes de abril, pasamos la jornada por la vida. Ahí haremos hincapié, bueno, en nuestra casa familia Oasis, que ya veremos, tenemos todavía que darle forma. Nuestra casa familia Oasis es una casa que acoge a madres en riesgo de exclusión social, que llegan embarazadas o con niños de 0 a 4 años. Y bueno, esa casa la sustentamos los benefactores y necesitamos ayuda para sustentarla. Entonces ese piloto que tenemos ahí, que es nuestra casa familia Oasis, pues difundiremos y hablaremos de ella. Y vamos a hablar este año también vamos a intentar difundir el testamento vital, que bueno, una está relacionada, la primera está relacionada con la concepción de la vida y la segunda con el final de nuestra vida. Don Santiago, en la reunión de vicarios, nos dijo y nos hizo hincapié en que se dé a conocer el testamento vital y en que que las personas empiecen a optar por el testamento claro. vital. Sí, sí. Tenemos una persona, también aparece en nuestra web, una persona en su contacto que se dedica a asesorar, a ayudar, a orientar. O sea que eso sería a grandes rasgos las actividades que tenemos desde la Delegación de Familia y Vida. Uh-huh. Y bueno, Juan Miguel va a hablar de la primera, para invitar a otra que no sea de la Delegación, va a hablar Juan Miguel de la primera que hay, que no es de la Delegación, es de los equipos de Nuestra Señora.
Bueno, como hemos dicho, como queremos hacer familia de familia, pues nosotros queremos hacer que las actividades que hacen los diferentes movimientos o grupos, que también sean actividades de todos o nuestras, ¿no? Entonces, nosotros invitábamos a ellos a que hicieran actividades en las que abrieran sus puertas a todos los demás. Entonces, pues ellos lo han hecho. Y, por ejemplo, la primera actividad que nos propone los equipos de Nuestra Señora es el 17 de diciembre, que es Navidad en Equipo. Esta, por ejemplo, sería en la Ermita de los Remedios, en Aljaraque. Ya todos los detalles de esta actividad, pues ya lo pondremos en la página web, le daremos publicidad. Pero bueno, lo que queremos es eso, que todos sintamos que las actividades que organizamos todos sean nuestras.
¿Qué valoración hacéis o se puede hacer de este año?
Bueno, los comienzos, Alejandro, han sido difíciles y duros, bastante duros. Partíamos de la base de no haber trabajado nunca en pastoral familiar. Solo habíamos dado cursos prematrimoniales, cursos prebautismales, uh-huh. pero la pastoral familiar es mucho más amplia y mucho más compleja que los prematrimoniales o los prebautismales. Entonces, partiendo de la escasa formación que teníamos para esto, pues ha sido duro. Pero, como dice el documento de las orientaciones pastorales diocesanas, él va por delante. Y después de muchas reuniones, de muchas lecturas, de mucha oración, todo ha ido fluyendo. Y la verdad que las distintas realidades han ido arrancando como por arte de magia. La verdad es que la valoración al final, pues positiva, positiva. A pesar de todos los tropiezos y las dificultades, positiva. Una valoración positiva.
Por último, ¿qué consejo le darías a las familias que quieren participar en la delegación, formar parte de la delegación, en los movimientos, en los proyectos que trabajan por la familia y la vida?
Pues mira, nosotros lo vamos a poner muy fácil. Con que pongas en internet familia, vida, Huelva, aparecerá. La primera página que aparece es la página web de la Delegación de Familia y Vida. Y ahí tenemos una sección que está dedicada a que se puedan poner en contacto con nosotros. Aparece el correo electrónico, el teléfono o incluso un formulario. Pues por supuesto, nosotros los vamos a invitar a que participen en los diferentes proyectos que tenemos y que queremos traer, ¿verdad, Rocío?
Sí, sí, totalmente. Bueno, desde aquí aprovechar la posibilidad que nos da este medio para hacer un llamamiento. Necesitamos gente, necesitamos colaboradores, necesitamos representación en las parroquias. Juan Miguel y yo estamos en Almonte, con lo cual estamos los dos en activo, tenemos una serie de circunstancias familiares que nos hacen, bueno, nos hacen que sea un poquito más complicada nuestra tarea. Entonces, el tener matrimonios, familias que nos representen en las parroquias, en los arciprestazgos, en familias que participen y colaboren con las realidades que estamos trabajando y con las que queremos trabajar, pues para nosotros fundamental, porque además nuestro conciliario, don Manuel Beltrán, y nosotros estamos muy convencidos de que si no trabajamos en equipo y no tenemos muchos brazos y muchas bocas y muchos oídos, no vamos a llegar a toda la diócesis. Entonces, pues Pues yo, para terminar, diría que la mies es mucha y los obreros pocos, y necesitamos, aquí la mies es mucha y necesitamos muchos obreros. Así que aprovecho, Alejandro, esta oportunidad que nos das para invitar a todo el que se sienta con vocación a la pastoral familiar a que contacte con nosotros y ponga su granito de arena para que hagamos una tarea en la familia, que es ahora mismo uno de los frentes que más atacado está siendo por todos lados, lo sabemos todos.
Desde luego. Juan Miguel, Rocío, enhorabuena por ese trato, ánimo con el curso y el calendario propuesto para este 2023-2024 y, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa de diciembre.
Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias. Un saludo.
Tras charlar con Juan Miguel y Rocío, nos damos una vuelta por el navideño centro ya de la capital, porque con sus adornos está ya también la librería Belva, y desde allí la hermana Pilar González nos trae una recomendación literaria. Hola, Pilar.
Hola, Alejandro. Pensando en la fiesta de la Virgen la Inmaculada, que ya se acerca, quiero presentaros un libro que acaba de llegar de la editorial San Pablo, que se llama José y María, nuestra historia de amor. El autor nos dice que al describir los acontecimientos de esta historia de amor entre María y José, no pretende afirmar que han sucedido seguramente tal como nos lo cuenta, sino mostrar solo una modalidad de cómo podía haber sucedido. Entonces, su intención no es ofrecernos una panorámica exhaustiva y precisa de la historia, la geografía, la conducta, sino más bien expresar sentimientos, que esto sucede también con los artistas. Nos quieren manifestar, basándose tanto en el Evangelio como en los escritos de los santos padres, como en los escritos de los papas últimos, Juan Pablo II y Papa Francisco, cómo pudo ser esta historia de amor entre María y José. Os leo algo que habla, porque es una especie de diario de la Virgen con José, y veréis lo que dice María. Dice: me gustaría que al escuchar algún relato mío y de mi esposo José, pudierais conocer algo más sobre nuestra historia de amor. Amor con Dios y entre nosotros. José habla poco, por carácter, pero responde siempre a mis peticiones. Se lo pido yo. José está siempre conmigo, colabora conmigo en la obra que Dios sigue realizando con los hombres. Nos alternaremos en el relato de nuestra vida de amor. A ver, así María empieza a relatar su historia de amor con el carpintero José, y a veces invita a José a que siga contando también cuál es su experiencia. Entonces, es una historia completamente llena de amor divino y también de realidad histórica. Nos puede ayudar un montón a descubrir cómo puede ser también esta experiencia entre María y José como una historia de amor. Os lo recomiendo.
Muchas gracias, hermana Pilar, por esta recomendación literaria. Ahora es turno de hablar de Cáritas, porque el próximo día 5 de diciembre, el martes, se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Y cómo no, para la entidad esta figura es trascendental, para continuar con su tarea diaria de atender a los que más lo necesitan. Sobre ese día nos cuenta más, como cada viernes, Peña Monje. ¿Qué tal, Peña? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Pues sí, es un día que utilizamos para agradecer a tantas personas que día a día prestan su servicio voluntario a como tú has dicho, las personas que más lo necesitan y que atendemos pues en cada uno de nuestros proyectos y acciones. Es cierto, y creo que esto es una reflexión, que vivimos en una sociedad hiperactiva. La realidad también nos muestra que tenemos muchos conflictos, guerras, injusticias, y en la que muchas veces pues pasa desapercibida esta labor del voluntariado. Caritas pues sigue firme en sus valores de solidaridad y de justicia, y creo que bueno, que sin protagonismo las personas voluntarias se sienten llamadas a la acción, ¿no? Y por eso nosotros le queremos dar ese valor y ese reconocimiento. Y ahora te quiero presentar a Rosario, que ella es voluntaria desde hace más de 4 años en la Casa de los Milagros. Ella no falla, cada semana está ahí para preparar los almuerzos a estas personas, y nos cuenta por qué decidió hacer este voluntariado y por qué lo quiso hacer en Caritas.
Pues que ya los niños, yo tengo 4 nietos, ya mis nietos no me necesitan porque ya son grandes, y entonces decidí de hacer un voluntariado y estoy aquí en Caritas. Me aporta, yo qué sé, una paz, una alegría de preguntarle a ellos, de verlo cuando está malito y está luego mejor, y de mucha, mucha alegría de estar aquí con ellos.
Muchísimas gracias, Peña. Estaremos, por supuesto, al tanto de ese Día Internacional del Voluntariado.
Gracias, Alejandro. Y lo dicho, queremos dar las gracias a esas personas voluntarias, a más de las 700 personas voluntarias que forman y que están en Cáritas Diocesana de Huelva por esa dedicación y ese esfuerzo que día a día hacen.
Totalmente, totalmente. Es turno de conocer la agenda con Pablo Rasco.
Pues Alejandro, vamos a ello porque la próxima semana la catedral acogerá el triduo de a la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis de Huelva. Entre los días 5 y 7 de diciembre a las 7 de la tarde varios miembros del cabildo catedralicio serán los predicadores, mientras que ya el viernes día 8 a las 12 del mediodía tendrá lugar la solemne misa estacional presidida por el obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra.
Muchas gracias Pablo, Rafael, hermana Pilar, Peña y todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Que tengan muy buen, feliz fin de semana.